ahora, las noticias de Córdoba en RCN, la radio.
Oyentes de RCN La Radio en el departamento de Córdoba, buenos días, bienvenidos a la primera emisión de las últimas noticias ocurridas en esta sección del país, que las pueden ver, leer y escuchar ingresando a rcnradio.com. Hoy es jueves 24 de abril, Montería con una temperatura de 26 grados centígrados en el máster central, Roger Berríos Reyes, y quien les habla, Jairo Alonso Pérez Delgado. Anoche, una persona muerta y tres heridas a bala en hechos distintos en la ciudad de Montería. Una mujer se mató al caer de una camilla dentro de una pieza en el hospital del municipio de Ayapel. Con una acción popular pretenden que se suprima una placa ubicada en la entrada de un colegio de Valencia con el nombre del excomandante paramilitar Fidel Castaño. Habitantes de Puerto Escondido anuncian toma la gobernación de Córdoba porque no tienen agua. Homenajes a Granella ayer en diferentes puntos de la ciudad de Montería al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Salió la primera condena por fallecimiento a causa del paseo de la muerte en el departamento de Córdoba.
RCN Noticias.
Anoche se registraron varios hechos violentos, ataques sicariales en diferentes sectores de la capital del departamento de Córdoba. El saldo fue una persona muerta y tres heridas. En la calle 22, detrás del colegio Almirante Colón, en el barrio La Pradera, fue asesinado Plinio Soto Morgan, quien fue atacado a bala cuando intentaba ingresar a su casa. Recibió varios disparos en diferentes partes del cuerpo que le causaron la muerte de manera inmediata. Los sicarios, una vez lograron el objetivo, huyeron del sitio. En otros hechos que ocurrieron anoche en el barrio Santa Fe, fue herido con arma de fuego Eder Manuel Vargas Salgado, 21 años, de oficio lavador de carro. También fue atacado por sicarios que se movilizaban en motocicleta. Del lugar de los hechos fue sacado con vida y llevado a un centro asistencial donde se recupera de las lesiones de las heridas. De igual forma, en otro hecho, en otro sector del barrio La Pradera, fue atacado por sicarios Carlos Mario Sierra Naranjo y llevado a la clínica de traumas y fractura. Aún se desconoce su estado de salud. También fue atacado por pistoleros que se movilizaban en una motocicleta. Y ayer, en horas de la tarde, en el barrio El Dorado, fue atacado por atracadores Bernardo Manga Galván, luego de que intentaran quitarle 15 millones de pesos. Al parecer se resistió el atraco, sin embargo los sujetos no alcanzaron a robarle el dinero, alcanzó a guardarlo, lo hirieron del lugar del sitio, fue sacado con vida y se recupera de las lesiones en un centro asistencial de Montería. Estos fueron los hechos judiciales violentos ocurridos anoche en la capital del departamento de Córdoba.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
El director de la Administración Judicial de Montería, Alfonso de la Espriella Burgos, presentó una acción popular que pretende que la gobernación de Córdoba ordene quitar una placa de agradecimiento al ex paramilitar Fidel Castaño colocada en la entrada de un colegio de bachillerato en el corregimiento de Villanueva, en el municipio de Valencia, Alto Sinú.
El periódico El Tiempo, hace aproximadamente un mes, permanece fijada en un colegio de carácter oficial una placa que señala que el fundador de ese colegio fue Fidel Castaño. Consideré en su momento que por ser un colegio oficial y donde van, pues obviamente, a educarse niños y jóvenes, no tenía ninguna presentación con la sociedad y le causaba graves perjuicios a los derechos colectivos el que permaneciera esta placa a manera de homenaje a Fidel Castaño en esa institución educativa. Por lo tanto, presenté una acción popular prescindiendo de ir primero a la gobernación con un derecho de petición porque considero que hay un perjuicio irremediable y en ese caso no aplicaría ese requisito de procedibilidad. Le presenté al juez la acción popular. A la fecha el juez no se ha pronunciado sobre la acción popular, no se ha pronunciado en ningún sentido, ni siquiera se acepta la acción popular. En vista de eso, acudí directamente a la gobernación de Córdoba también con un derecho de petición con las mismas pretensiones, que se quite la placa, porque definitivamente no podemos los ciudadanos permitir que se haga exaltación de un nombre de una persona que para nada fue un modelo de ciudadano ni para los cordobeses ni para los colombianos y mucho menos un prohombre de la sociedad cordobesa. Entonces se pidió a la gobernación. Lo que busco con esto no es nada, simplemente que se respeten los derechos colectivos violados con la permanencia de la placa que hace alusión a un hombre que fue autor de innumerables homicidios, asesinatos, delitos de lesa humanidad.
Escucharon al director de la Oficina de Administración Judicial de Córdoba, Alfonso de la Espriella Burgos, refiriéndose a esta acción popular dijo de que el juez aún no se pronunció al respecto.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
La extorsión sigue siendo uno de los temas, uno de los delitos que más preocupan a las autoridades en el departamento de Córdoba. Así lo explica el coronel Carlos Vargas Rodríguez, quien dijo que están adelantando todas las gestiones, todas las diligencias con los comerciantes, con los tenderos, con los ganaderos, para contrarrestar este delito.
Yo tendría que decir, digámoslo, que en orden de prioridades, para mí como comandante de la policía, el tema de la extorsión sigue siendo una gran preocupación. Porque digamos, con la extorsión hay cifras que no son reales. Yo manejo cifras aparentes, y cuando digo cifras aparentes es porque manejo las cifras de los hechos que son denunciados. Las cifras reales son precisamente son esas cifras que a veces no tenemos nosotros acceso a ellas, que son las cifras ocultas, esa diferencia que hay entre la denuncia y el que no denuncia. Y ese margen de espacio entre el que no denuncia, yo tendría que decirlo que puede ser muy amplio. Hay muchos casos de extorsión en el departamento de Córdoba que no son denunciados. No son denunciados por varias razones, ustedes a veces bien la conocen, eso ha sido un tema que en muchas ocasiones ustedes lo han tratado. El primero, el temor de las víctimas en denunciar. Lo segundo, obviamente ven que el pago de la extorsión para muchas personas, entre comillas, es la solución a un problema que se les está presentando, y por el contrario lo que estamos viendo es que están acrecentando el problema. Frente al tema de la extorsión, hemos hecho, digamos, unos análisis, unos sondeos a nivel nacional, teniendo como referencia al departamento de Córdoba. Que indudablemente frente a Córdoba hay una gran debilidad, y es históricamente la presencia que tuvo de grupos al margen de la ley, como lo fue en su momento el EPL, la misma subversión, la guerrilla, las FARC, y también la presencia de integrantes de las autodefensas, en donde todos estos grupos utilizaron el mecanismo de la extorsión como una fuente de financiación. Esto abonó un terreno en medio de la comunidad. Obviamente por eso es que cuando siempre que se tiene un caso de extorsión la gente acude y habla del tema del temor, del miedo, por los hechos históricos que el departamento ha tenido que vivir.
El comandante de la policía del departamento de Córdoba, coronel Carlos Vargas Rodríguez.
RCN, ¿dónde están las noticias?
El secretario de Salud Departamental de la Gobernación, Alexis Gaine, expresó su preocupación por la emergencia que se presenta en el municipio de Puerto Escondido a raíz de que se secaron las represas que abastecían de agua al acueducto, y por tal razón los habitantes de este municipio están bañándose y utilizando el agua del mar para lavar los platos y los electrodomésticos en la cocina.
Frente a la falta de agua potable, hay un problemita de improvisación. No quiero entrar a juzgar a nadie. La sequía en el mundo está anunciada hace rato. Las afectaciones del cambio climático están anunciadas hace rato. De tal manera que la falta de agua potable en una población a estas alturas denota, pues, en gran parte la improvisación que se ha tenido en el sector. Insisto, yo no quiero juzgar a nadie. Ahora esto se puede convertir en un problema de salud, porque la gente va a estar obligada a tomar agua no apta para el consumo humano. Me informan que ya la gente ha optado por bañarse, ya no se puede echar agua, sino agua salina, la gente de Puerto Escondido. Al menos la gente de Puerto Escondido tiene la opción de bañarse en el mar. No me imagino a otro municipio, como por ejemplo Ayapel, sin agua. Es decir, la gente no tendría opción de bañarse, y pues el aseo personal es el primer elemento fundamental aquí en la higiene. De tal manera que yo veo una situación difícil, y como sector salud lo único que en este momento recomendamos es que precisamente el agua para consumo, para preparar los alimentos, para beber, cualquiera que sea la fuente, que en estos momentos sabemos que es de dudosa procedencia en cuanto a la higiene, esta agua debe hervirse. El agua debe hervirse para prevenir, pues, la aparición de enfermedades causadas por bacterias y otros microorganismos, y adicionalmente por algunas sustancias tóxicas que puedan estar en el suelo. Eso es lo que hay que hacer, hervir el agua para alimentos y para la sed. Lo otro, lo que tiene que ver, ya digo, con el problema de la falta de agua potable, que se hayan secado las fuentes, los pozos, las represas, sí, un problema ya de planeación que hay que tratar de prevenirlo.
Alexis Gaines, quien es el secretario de Salud Departamental, refiriéndose a la emergencia en el municipio de Puerto Escondido por falta de agua.
Jairo Alonso Pérez en RCN Noticias.
Ayer, Día del Idioma, hicieron varios homenajes al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez en la ciudad de Montería, en la Universidad de Córdoba. Hicieron homenajes en horas de la tarde, estuvieron varios escritores del Caribe colombiano. Y en el parque Laureano Gómez estuvieron varios líderes sociales, instalaron mesas donde ubicaron los libros del Nobel de Literatura. Escuchemos a Pedro López Rodríguez.
Estamos brindándole un minuto de lectura en el parque, no un minuto de silencio a la memoria del señor Gabriel García Márquez, uno de los de las figuras más grandes que tuvo Colombia y que vendió su imagen por todo el mundo a través de su literatura. Hoy nos proponemos aquí traer las obras de García Márquez y dedicarle a través de la lectura, un minuto de lectura, que las personas se dediquen a leer parte de la obra, conozcan sus obras y a la vez enseguida hacer llegar un perdón que vamos a estar firmando todas las personas que se acerquen acá para hacerlo llegar al Museo Aracataca para que la presencia de Montería esté también en ese museo.
O sea, un homenaje a Gabo acá en Montería en el parque.
Este se llama un minuto de lectura, homenaje a Gabo en el parque.
Declaraciones de Pedro López Rodríguez refiriéndose a este homenaje que hicieron ayer en el parque Laureano Gómez de Montería.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
Una mujer murió ayer en horas de la tarde, luego de recibir varios golpes en la cabeza al caerse de una camilla. El accidente ocurrió en el hospital del municipio de Ayapel. La persona muerta fue identificada como María del Socorro Urda, quien ayer en horas de la mañana ingresó al centro asistencial con un dolor en la espalda. Y a raíz de esto estaba en la camilla cuando de pronto accidentalmente cayó al piso, se golpeó la cabeza y murió de manera inmediata. Sobre este hecho no hay mayores datos, solo se conoce la identidad de la persona muerta, que repito, ingresó en horas de la mañana y el percance ocurrió en horas de la tarde.
En RCN Noticias vamos más allá.
Muy buenos días, atención que el equipo de Valledupar Fútbol Club le ha ganado 2-1 a América en encuentro adelantado de la jornada número 16 del torneo Postobón. Recordemos que en esa jornada también Jaguares de Córdoba adelantó su partido en Popayán y perdió 2-0 ante Universitario. Lo cierto es que en este momento el tablero de posiciones muestra al equipo Atlético Bucaramanga en el fútbol de la B como sólido. En el primer lugar con 31 puntos, clasificado hace ya 2 jornadas. América también clasificado con 28, Llaneros con 25, Cúcuta 25, Jaguares metido en pelea con 24, Río Negro 23, Quindío 22 y Valledupar acaba de hacerse al escaño número 8 con 21 puntos. De conservar esa, o tiene que conservar esa posición, el equipo vallenato haciéndole buen partido y ganándole los 3 puntos a Unión Magdalena este fin de semana. A propósito, Jaguares estará enfrentando el domingo partido que será a las 3:15 de la tarde con la señal de Win Sport también aquí en Montería ante Deportes Quindío. Un partido que no se debe perder. Las directivas del equipo Jaguares o el cuerpo técnico han anunciado que los jugadores Humberto Martínez y Leonardo Saldaña estarán ausentes por acumulación de cartones amarillos y David Parra probablemente se pierda el partido por una lesión. Así que esperemos a ver cómo se viene todo esto. Hoy clásico en el fútbol prejuvenil en la ciudad de Sincelejo, Sucre, enfrenta a la selección Córdoba que dirige el profesor Julio Méndez. Y el béisbol de la categoría sub-15 este fin de semana con los encuentros entre Urabá y Pequeñas Ligas de San Pelayo y Urabá y Caribe. También San José ante el Senú. Deportes con Vladimir Bebe en RCN.
RCN Noticias.
Ayer se presentaron bloqueos en la vía que comunica los municipios de Chinú con el municipio de San Andrés de Sotavento. Hubo disturbios, se presentaron confrontaciones entre la fuerza pública y algunos invasores en el municipio de Chinú. Posteriormente se trasladaron hasta la troncal, donde hubo bloqueos en horas de la tarde, a eso de las 12:30. Esta zona del departamento de Córdoba estuvo militarizada toda la tarde, también con el apoyo de la Policía Nacional. Al parecer unas personas ingresaron a un predio privado a invadir y fue cuando se presentaron los desórdenes que posteriormente dejaron también bloqueos en la troncal que va hacia el departamento de Sucre.
Y ahora, las noticias de Córdoba en RCN, la radio.
Oyentes de RCN, la radio en el departamento de Córdoba, nuevamente buen día, bienvenidos a la segunda emisión de las últimas noticias ocurridas en esta sección del país, que las pueden ver, leer y escuchar ingresando a rcnradio.com, es Las Córdoba. Capturaron en las últimas horas al presunto responsable de la masacre ocurrida en San Carlos el año pasado, que dejó como saldo 4 personas muertas y también de 2 asesinatos en la estación del corregimiento de Carrillo en el municipio de San Pelayo. El director de la Cámara de Comercio de Montería dice que comerciantes sí los están extorsionando, pero no denuncian por temor. Montería tendrá liga de consumidores. Ataques de sicarios anoche dejaron 3 heridos y 1 persona muerta. Las autoridades están investigando. Aún no hay personas capturadas por estos hechos. Ya comenzaron a caer los primeros aguaceros en las zonas críticas afectadas por la sequía en zona rural del municipio de San Pelayo.
Y ahora, las noticias de su región en RCN, la radio.
Tropas del Batallón de Infantería número 33 Junín, adscritas a la Brigada 11 del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional, capturaron en la vereda Pimental, municipio de Chimá, a Evaristo Manuel Caré Flores, alias John o El Chino, 34 años de edad, señalado de ser jefe de la banda criminal en los municipios, los urabeños, en los municipios de Cereté, San Carlos, Sagún, Ciénaga de Oro, San Pelayo y Cotorra. Alias John tenía 3 órdenes de capturas vigentes por el juzgado penal municipal número 1 de Montería por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, fabricación, porte y tráfico de armas y municiones. A esta persona le hallaron en su poder un revólver calibre 38 con 45 cartuchos. Según el informe oficial, a alias El Chino le atribuyen la masacre ocurrida en la vereda Trementino Arriba, perteneciente al corregimiento de Guacharacal, municipio de San Carlos, donde falleció un militar y un menor de edad entre las víctimas en esa ocasión. También es considerado como uno de los presuntos responsables del crimen del concejal más joven del territorio colombiano en esa época, el hijo del actual alcalde del municipio de Cereté, David Padilla Lozano. En estos hechos ocurrieron, recordemos, el 18 de marzo del año 2008. También le atribuyen el asesinato de 2 personas ocurridos el año pasado en la estación de gasolina del corregimiento de Carrillo en el municipio de San Pelayo. El detenido quedó a disposición de las autoridades que lo solicitan.
Escuchan RCN Noticias.
El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería, Félix Mansur Hatin, dijo que sí hay extorsiones entre el gremio de comerciantes en el departamento de Córdoba, pero esas tienen de denunciar por temor.
Bueno, indudablemente Córdoba atraviesa uno de los peores momentos en cuanto a seguridad se refiere. Las bandas criminales, la extorsión generalizada que se da inclusive desde las cárceles, muchos empresarios, comerciantes, gente del común, inclusive docentes, vienen siendo extorsionados. Desafortunadamente los empresarios han tenido un problema de que por el temor y la falta de protección no presentan las denuncias. Entonces las hacen de manera verbal, no la quieren presentar de una manera escrita para uno tener un soporte ante el comandante de la policía, puesto de que si las situaciones no se dan de manera clara y contundente, pues los resultados no se van a ver. El año pasado en la Cámara de Comercio se hizo una reunión con el presidente de la República, el doctor Santos. Mes y medio después nos reunimos con el ministro de Defensa y los altos mandos militares. A final de este mes invitamos al señor ministro, si va a venir posiblemente el comandante del ejército y de la policía, todavía no lo han confirmado, para una reunión con los gremios. La habitación es caótica, se está deteriorando, la policía pues ha hecho ingente ese esfuerzo y el comandante tiene la mejor disposición para trabajar por la comunidad.
Escucharon al director ejecutivo de la Cámara de Comercio en Montería, Félix Mansur Hatin.
RCN, ¿dónde están las noticias?
Pese a que muchas personas víctimas han denunciado casos de muertes por causas de bacterias en Montería, en centros asistenciales, el secretario de Salud Departamental, Alexis Gaines, dijo que a su oficina aún no ha llegado denuncias formales al respecto.
Al despacho del secretario de Salud no ha llegado una denuncia formal de muerte por causa de bacteria de tipo nosocomial, que son las infecciones que se producen cuando se sospecha o se confirma que son producto de una infección en una institución hospitalaria. De tal manera que en el momento en que se produzca o que se presente una queja formal o que tengamos muy bien, digamos, establecido que ha habido un tipo de infección por esta causa, nosotros lógicamente lo que vamos a hacer son unas intervenciones de tipo investigativo, porque nosotros sabemos que ellos tienen la obligación, los hospitales, de hacer una vigilancia de este tipo de infecciones. Dentro de los procesos de vigilancia que tienen que hacer las instituciones prestadoras de servicios de salud está el de las vigilancias de las infecciones intrahospitalarias. De tal forma que uno de los pasos que hay, que tenemos nosotros como Secretaría de Salud, es precisamente exigir que se esté viendo, se esté cumpliendo con este tipo de procesos, y es que se estén implementando los sistemas de vigilancia de las infecciones. Es básicamente una actividad programada que tienen que hacer en coordinación con la instancia de vigilancia del hospital, con el mismo laboratorio de estas instituciones, o pueden apoyarse con el Laboratorio Departamental de Salud Pública, o pueden apoyarse con el Instituto Nacional de Salud, para que en caso de sospechar que ha habido una infección de un germen, de un patógeno, que inclusive hasta a veces muestra resistencia a los antibióticos, lo cual puede estar asociado a la mortalidad, porque son microorganismos resistentes a las antibiótico-terapias, y entonces eso, además de hacer los cultivos, los estudios bacteriológicos, hay que hacer los cultivos de sensibilidad microbiana.
El secretario de Salud Departamental, Alexis Gaines.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
Las autoridades adelantan operativos en el sur de Montería con el fin de dar con el paradero de las personas que anoche atacaron sicarios en motocicleta. El resultado de estos ataques fueron tres personas heridas y una muerta. El primer hecho ocurrió cerca al colegio Almirante Colón. Allí fue asesinado Plinio Soto Morgan. Fue atacado por sicarios cuando justo ingresaba a su vivienda. Precisamente a esa hora caía un sereno en Montería. Posteriormente, en el barrio de Santa Fe, fue herido a bala Eder Manuel Vargas Salgado, 21 años, de oficio lavador de carros. Fue atacado por sicarios y llevado a un centro asistencial donde se recupera de las heridas. Luego, en el barrio La Pradera, en otro sector, a sicarios en moto atacaron a Carlos Mario Sierra Naranjo. Le propinaron varios tiros. Está en delicado estado de salud en la clínica de traumas y fracturas. Y en horas de la tarde se había registrado un atraco. Allí balearon a Bernardo Manca Galván luego de intentar robarle 15 millones de pesos que minutos antes había sacado del banco en el centro de la ciudad. Al parecer se opuso al atraco, le dispararon, sin embargo está fuera de peligro, pero logró salvar el dinero.
En RCN Noticias, vamos más allá.
El comandante de la policía del departamento de Córdoba, coronel Carlos Vargas Rodríguez, se refirió a los últimos hechos violentos que han ocurrido en el municipio de Cereté, que preocupan bastante a la comunidad. Te recordemos que hace dos días se presentó un enfrentamiento entre uniformados con atracadores.
No, mire que en el tema de Cereté yo pienso que ha habido a veces de pronto una percepción equivocada. Nosotros a Cereté le hemos puesto el mayor de atención en materia de seguridad y convivencia. Cereté es de los municipios que tiene los mejores indicadores en el departamento de Córdoba en reducción de homicidios, en reducción de hurtos e incluso en el tema contravencional. Eso, digámoslo, eso son estadísticas reales que obviamente indican y generan un mapa conceptual de lo que está pasando en materia de seguridad en Cereté. Se presentaron unos hechos en los últimos días que aunque no crean arrastran percepción de una manera de inseguridad, sino de afectación en torno a la tranquilidad del municipio. Ustedes recordarán el hecho de Las Arribas, en donde se presentó este joven herido y la tumulto de gente que quiso incinerar o que incineró Las Arribas, y todas estas protestas que nosotros tuvimos que manejar allí.
El comandante de la policía del departamento de Córdoba, coronel Carlos Vargas Rodríguez, recordemos que ayer al mediodía un juez de control de garantía le hizo la audiencia en pleno hospital al atracador que se enfrentó a la policía y que resultó herido.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
Montería tendrá una liga de consumidores para la defensa del municipio frente al tema de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Recordemos que hay muchas quejas. Bueno, aquí van a tener la oportunidad de expresar las quejas. Va a ser liderada por la Universidad del Sinú y ya presentó el convenio ante la Alcaldía de Montería. Así lo explica Alma Lafón, quien es la decana de Facultad de Derecho de la Universidad en mención.
Bueno, en este momento se encuentra pendiente por la aprobación de la alcaldía una solicitud que elevamos sobre la conformación de una liga de consumidores, en la cual no solamente haría parte la alcaldía, sino también la liga de consumidores del departamento. Entonces, eso es de carácter importantísimo, porque uno de los problemas de nunca acabar es la falla en el servicio, en el sector, en los servicios domiciliarios. Y con ese acompañamiento a través de consultorio jurídico y nuestros asesores y estudiantes, estamos, por el momento, estamos brindando la prestación para una defensa en los servicios por la falla del servicio público domiciliario.
Alma Lafón, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sinú.
Jairo Alonso Pérez en RCN Noticias.
Se conoció la primera condena por casos de muertes debido a paseos de la muerte en el departamento de Córdoba. Recordemos que esto es común en los centros asistenciales. Fue proferido por el juzgado primero administrativo de descongestión del circuito de Montería y dice de la siguiente forma: declárese que al Instituto de Seguros Sociales el responsable patrimonialmente por el daño antijurídico causado a los demandantes por la muerte del señor José Gabriel Herrera López el 2 de agosto del año 2006 por fallas del servicio al habérsele prestado la atención en salud oportuna y adecuada. El abogado de las víctimas fue el abogado Juan Rodríguez Facetti.
Antes del caso, de pronto se han dado otros. Es que este fue un paseo extradepartamental, podemos decirlo, porque el muerto del occiso venía de Lorica, Montería, y de Montería lo mandaron a Cartagena, de Cartagena a Barranquilla, y murió en las puertas de un hospital en Barranquilla, porque no, el seguro no tenía o debía plata ahí, en fin, no le dieron la atención que necesitaba, cuando todos sabemos que cuando es un caso grave de urgencia, tienen que atenderlo en los hospitales. Máximo el que ya lleva 3 y 4.
Doctor Rodríguez, recordemos el caso específico de la tutela. ¿Cómo debió acudir a la tutela? ¿Qué dijo en la tutela para que pudieran acceder a esos servicios? Y después, ¿cómo le fallaron con el Seguro Social?
Bueno, él, en vista de que no lo atendían como le daban, era unos paliativos. Se presentó a través del juez penal de Lorica, del circuito de Lorica, presentó una acción de tutela donde manifiesta que él comenzó a con problemas en el corazón.
Escucharon al abogado Juan Rodríguez Facetti, quien fue el representante de las víctimas en este caso, que se conoció la primera condena favorable a los familiares.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
Los agricultores del departamento de Córdoba, ayer los algodoneros se reunieron en el municipio de CRT nuevamente analizando el apoyo que van a tener al paro nacional agrario el próximo lunes. Se siguen quejando porque se sienten engañados por parte del Estado. Recordemos que el año pasado estuvieron varios ministros hablando con ellos, recopilaron todas las quejas y finalmente no hubo soluciones y siguen endeudados.
Feliz jueves para todos.